Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer un sacrificio, un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Estamos recorriendo el camino del interno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para mejor amarlo, para más servirlo y poder seguirlo. En este tiempo de los ejercicios, el llamado que el Señor nos hace es revelarnos la vocación, el llamado que Él tiene para con nosotros. En lo que hace a nuestro estado de vida, si así fuera que el Señor es que nos está convocando, o en lo que hace para todos, sea en el estado de vida al que estemos llamados o al que ya pertenezcamos, a reformar nuestra vida, es decir, a rectificar, diría Ignacio, a reordenar, a poner las cosas en su lugar para que de verdad, con buena disposición y santa indiferencia, todo pueda ser según el querer y la voluntad de Dios. Porque los ejercicios están hechos para buscar y hallar la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios es una voluntad amorosa, es una voluntad que se revela desde la experiencia interior del amor del Señor. Y es allí donde nosotros somos seducidos y nos dejamos seducir por su presencia, conduciéndonos Él hasta donde nos quiere llevar, guiados por la vida del Espíritu en el corazón, alcanzados por su gracia. Nos dejamos alcanzar por Cristo Jesús, dice Pablo, para ver si nosotros podemos alcanzarlo a Él, dejando atrás lo que fue y lanzándonos hacia adelante. Sea que podamos hacerlo en esta mañana, te invito a que en el Espíritu meditemos sobre este maravilloso texto que hoy nos regalan los ejercicios de la mano del Padre Miguel Ángel Fiorito. Es asombroso ver en el relato que acabamos de compartir junto a Mili, Lucas 2, 22, 24, la presentación del niño en el templo, cómo se nos ofrece desde la perspectiva de Lucas, con qué insistencia tan extraordinaria se subraya a lo largo de todo el texto lo que va a ser como un repiquetear, una y otra vez lo que allí se nos dice. El cumplimiento de la ley. Por ejemplo, si vamos a Lucas 2, en el verso 39, allí aparece cuando intervienen Simeón y Ana. ¿Qué dice el texto, Vero?
Cuando cumplieron todas las cosas prescritas por la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría.
También a propósito del encuentro con Simeón, en el verso 27, en el mismo capítulo 2, la palabra dice. Verso 27.
Vino pues al templo movido por el Espíritu, y cuando sus padres entraban con el niño Jesús para cumplir lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios.
Y aún antes Lucas, en el verso 22 que hemos compartido, también dice:
cuando se cumplieron los días de la purificación prescripta por la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor.
¿Y el verso 23?
Como prescribe la ley del Señor.
Hasta ahí. Como verás, todo está en función de lo que dice la ley. Es como una muletilla, podríamos decir. No, es mucho más que eso. Es una referencia que pone en contacto directo el texto de la presentación del niño con una tradición que la familia de Nazaret está dispuesta a vivir en su plenitud por pertenecer fielmente, como pobres de Yahvé, a el pueblo de Dios. Entra manifiestamente aquí la intención del autor de poner bien en claro que la conducta de los padres de Jesús es conforme a la ley. Pertenecía quizás a aquel ambiente judeo-cristiano que permaneció fiel, absolutamente fiel, en su sencillez y en su pobreza a lo que Dios mandaba. Jesús lo va a decir una y otra vez: no piensen que yo he venido a abolir la ley y los profetas. Es una herencia que viene de esta tradición vivida por sus padres. Pero también algunos hechos en los que Jesús había expresado su reconocimiento de la ley en el Antiguo Testamento. Así aparece, por ejemplo, en Marcos 1.44, en Lucas 17.14, en Mateo 17.24-27. Entonces, en cada una de estas expresiones aparece claramente, clarísimamente, que el Señor vive en y desde la experiencia de la ley a la cual su familia se adhiere como camino que Dios propone para ir hacia donde conduce. Es probable que los hechos de la historia de la infancia intenten también, desde la perspectiva de Lucas, dar ejemplos de fidelidad de Jesús a la ley. Y es claro esto. Y se puede suponer razonablemente que lo que se refiere a la circuncisión relatada en el verso 21 de este mismo capítulo, pero más directamente a la escena de la presentación, que es la que estamos compartiendo en esta mañana. Podríamos decir entonces que Jesús y los suyos, su familia, está aferrado a la ley. ¿No es pues indicado suponer que este texto primitivamente más simple y fluido ha debido ser revisado y cargado con estas citas y referencias de la ley? Es posible. Es posible que en la redacción final se haya introducido esta referencia por marcar esta relación que existe entre lo antiguo y lo nuevo. ¿Cuáles son estas prescripciones de la ley, las que están marcadas en el contexto del rito que se está celebrando, la presentación del niño en el templo? Intentaremos verlo ahora. ¿Qué es la presentación del niño? ¿Por qué se presenta la madre y por qué se presenta el niño? ¿El niño tenía que estar en ese lugar o no? Todo indicaría que no. Sin embargo, ellos quisieron llevarlo. ¿Por qué lo llevaron? Si en realidad los que hacían la presentación de la ofrenda eran la madre, después del tiempo de purificación, y en todo caso el padre del niño. ¿Por qué está Jesús allí en el templo, cuando en realidad esto no estaba prescripto estrictamente por el rito? Tampoco estaba negado. ¿Cómo es que aparece Jesús en la escena? Queremos dejarnos sorprender por este Dios que nos sale una vez más al encuentro.
Confiar en que tú ahí estás.
Indicaba la ley en aquel tiempo, la legislación sobre la pureza, que después de cada parto la mujer debía hacer una ofrenda de purificación. Esto indicaba. Por eso se presentaron ella, María, y él, el niño, y van juntos. Lo que llama la atención no es tanto la presencia de María, cuanto la presencia del niño, cosa que ya vamos a ver. ¿Cuál es la explicación que tiene? ¿Por qué Lucas, que es muy detallista en sus apreciaciones respecto de lo que acontece alrededor de Jesús, no deja pasar este dato, digamos? El nacimiento de cada hijo en Israel está seguido por 7 días de impureza. Una impureza que decimos es ritual. La madre tiene que esperar después 33 días más antes de poder acercarse al templo para llevar al sacerdote un cordero, o también prescribe la ley una palomita o una tórtola como ofrenda de expiación. Se añade a la ley que quien no puede pagar por un cordero por su condición económica, puede llevar 2 tórtolas, 2 palomas, que tienen que ser jóvenes. Estas se ofrecen para el holocausto, una de ellas, y la otra para la ofrenda de expiación. Así aparece en Levítico 12:1-8. A ver si encontramos, Vero, Levítico 12:1-8, cómo es que allí está prescripto lo que deben hacer cuando se presenta a un niño primogénito recién nacido.
El Señor dijo a Moisés: di a los israelitas, la mujer que quede embarazada y dé a luz un varón, quedará impura durante 7 días, como cuando tiene la menstruación. El día 8 será circuncidado.
¿Y sigue?
Pero la madre continuará en casa durante 33 días, más purificando su sangre. No tocará nada consagrado, ni irá al santuario hasta que se haya cumplido el tiempo de su purificación. Si da a luz una niña, quedará impura durante 2 semanas, como cuando tiene la menstruación, y continuará en casa 66 días más purificando su sangre. Cumplidos los días de su purificación, haya sido por un niño o por una niña, presentará ante el sacerdote, a la entrada de la tienda del encuentro, un cordero de un año como holocausto, y un pichón o una paloma como sacrificio de expiación. El sacerdote los ofrecerá al Señor, hará sobre ella el rito de expiación y quedará purificada de su flujo de sangre. Esta es la ley para la mujer que da a luz un niño o una niña.
Por eso, la presentación de María y del niño en el templo, decimos. Se presenta la madre y se presenta el hijo. ¿Por qué este rito de purificación? ¿Qué sentido tiene? Bueno, dice la Biblia de Jerusalén en un buen comentario que esta impureza no es moral, como decíamos nosotros, sino que es una impureza ritual. Ha perdido vitalidad a la mujer. Claramente hay una depreciación de la figura femenina, y se nota en el texto. Si hay que tomar más fuerza, es porque como si la mujer hubiera quitado más fuerza a la mujer, a la madre, y en vez de una semana de purificación de su sangre, son 2 semanas, y en vez de 33 días, son 66 días, como si hubiera mayor impureza. Eso tiene que ver no con un dato revelado, por así decirlo, esto quiero explicarlo detalladamente, sino con una concepción cultural. Acá se mezclan las cosas, ¿no? Es lo que Dios estaría diciendo y cómo el que lo recibe lo traduce. Entonces, por eso también está este decir de Dios, no es un Dios que se puso a escribir la palabra, sino que la dijo, y hay uno que la recibe que la traduce de una determinada manera. Esta es la traducción que se ha dado en torno, desde la perspectiva de Moisés, para este rito de la purificación. Ellos son pobres, por eso presentan un par de tórtolas o 2 pichones. Todo esto toca en primer lugar a la madre, como veíamos recién, que tiene que purificarse. Otra ley que estipula que todos los primogénitos son propiedad de Dios, está en Éxodo 22:29. En Éxodo 22:29 se dice:
y lo mismo harás con los primogénitos de tus vacas y ovejas. 7 días permanecerán con su madre y al octavo me lo entregarás.
Esto de entregar a la primogenitura también se refiere más adelante y en otro contexto de ofrenda a los frutos primeros de la tierra. Es como decir así, lo primero es para el Señor, que es como decir, lo mejor es para el Señor. Lo mejor es para Él. Por eso esta mañana queremos invitarte a que, ¿qué es lo mejor que tenés para ofrecerle al Señor? Mi tiempo, mi oído, mis ganas, mis años, mis deseos, la fuerza que tengo, mi debilidad, que es lo que tengo. Lo mejor que tengo para ofrecer, ¿qué es lo que más anhelo poder poner en las manos de Dios como mi ofrenda para seguir este camino que nos muestra hoy la palabra, en la que nos invita a hacer también a nosotros ofrenda de nosotros mismos? El precio del rescate de los 5 ciclos que se han de pagar a cualquier sacerdote a partir del mes del niño está dicho en Levítico 27:3. Es decir, no solamente hay que ofrecer lo primero, sino hay que pagar por el rescate. Es toda una prescripción legal de vínculo con Dios y está dicho así en Levítico 27:3.
El hombre entre 20 y 70 años, 500 gramos de plata según las pesas del santuario.
Un poquito más adelante.
La mujer 300, el joven entre los 5 y los 20 años, si es muchacho 200 gramos, y si es muchacha 100, entre un mes y 5 años, si es niño, 50 gramos y 30 gramos de plata si es niña.
Alguien tiene que pagar el rescate. Alguien tiene que pagar el rescate. Esta prescripción empezaba a urgir a los 30 días del nacimiento y atañía al padre, y solo al padre real de la criatura. Cuando un primogénito no había sido rescatado por cualquier causa, estaba obligado a rescatarse a sí mismo. Y una vez llegado a adulto, tenía que hacerlo. Si examinamos detalladamente estas prescripciones legales relativas a la purificación de la madre y el rescate del primogénito varón, llegamos a un resultado inesperado en la interpretación de nuestro texto. Ni el rito de la purificación ni el rescate del primogénito hablan de un niño que tuviera que ser llevado al templo. ¿Qué hace Jesús entonces allí? Si no se dice que tiene que estar el presente. Tampoco existía la prescripción ni la costumbre por la cual el marido hubiera de ir, en este caso, al templo. ¿Qué hace José en el templo? Si en realidad el rito es de la madre. Es por consiguiente cosa, digamos así, sorprendente que vayan María, José y el niño al templo para cumplirlo todo. Todo según, como hemos venido diciendo, la ley del Señor. Pero lo que más llama la atención es que no se diga ni palabra de que Jesús fuera rescatado por José. Es decir, no, José no puso nada por rescatar al niño, pero no porque no tenía. Hay algún otro sentido que Lucas está queriendo expresar en el texto. Lo vamos a compartir dentro de un ratito.
Una esperanza por cada sueño nublado, un nuevo sol que me alcanza, por cada verso que apunta, morir en un desencanto, tus palabras le dan vida y lo transforman en canto. Cada vez que en mi camino voy tropezando con todo, siempre le hallas la salida, tú siempre encuentras amor, tu mano se hace más fuerte. Cuando vacila mi empeño, tu amor en mí es lo más grande y en él me siento pequeño. Y es que tan solo tengo esto para darte, tan solo tengo esto, Señor. Tiempo de andar juntando estrellitas de colores que enciendan sueños de vida y alumbren de mil amores. Mi tiempo de andar sembrando conciertos de primavera con tu palabra de vida que es semilla verdadera. Mi tiempo, mis sueños, cantarte. Mi nada para ofrendar, mi nada para ofrendarte, mi nada para ofrendarte. Vale tu presencia, mis años de andar sediento valen siglos de desierto y el tiempo de los intentos. Vale el combate y la entrega, vale el silencio y la herida, valen mis años de noche, un destello de tu vida. Aunque el combate se fuerte, aunque el fracaso amenace y la tristeza me quiebre, tu victoria en mi relás. Solo tu amor me sostiene cuando ya todos se han ido. En ti abandono mi suerte, nunca me das por perdido. Y es que tan solo tengo esto para darte, es que tan solo tengo esto, Señor. Tiempo de andar juntando estrellitas de colores que enciendan sueños de vida y alumbren de mil amores. Mi tiempo de andar sembrando conciertos de primavera con tu palabra de vida que sea mi verdadera. Mi tiempo, ojos de vida y alumbren de mil amores. Mi tiempo de andar sembrando conciertos de primavera, con tu palabra de vida que es semilla verdadera. Mi tiempo, mis sueños, cantarte.
Buenos días, Padre Sotera. La hermana Ana María Tipulgato agradece mucho todas las enseñanzas que nos dan, que nos comunican por Radio María. Yo soy muy feliz escuchándolo. Les agradezco a todos y rezo de corazón. Muchas gracias, hermana Ana María.
Bueno, Padre, buenos días. Es una bendición comunicarme con vos. Habla Viviana, sabes que te quiero mucho. Padre, yo le ofrezco a mi Señor mi vida, porque realmente yo no puedo decir gracias Dios mío por el día que me das, sino tengo que decirle: Señor, este día es tuyo, porque yo vivo por él. Si no tuviera la esperanza y todo lo que me enseñan ustedes, no podría vivir, Padre, con todo lo que me pase. Perdí mi hija, mis hijos no me entienden, tengo 10 años de separada, entonces no era lo que yo soñé en la vida para mí.
Pero bueno, entregar también los caminos que no hubiéramos recorrido, y es como decirle a Dios: bueno, esto te doy, lo que quieras, y recorro con vos el camino que me quieras mostrar, ¿sí? Tratemos de entrar en esa ofrenda y en esa entrega, liberándonos de las cargas insoportables a veces de querer uno conducir, y dejándolo a Dios que sea el que conduzca por caminos donde Él crea que sea mejor. Decíamos que lo que llama la atención es que no aparece el niño rescatado por el Padre. Fíjate qué dice el texto, Vero, en Éxodo 13:23. Ahí hay una referencia a esto, a lo que estamos haciendo mención. ¿Cómo es que el primogénito, el consagrado del Señor, va a ser presentado? ¿No está por allí?
Debe ser otra cita.
¿Debe ser otra cita, decís vos? Bueno, el texto dice así en el verso 23. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. ¿Hubiera pasado por alto José rescató realmente el niño? Y no se dice nada. ¿Por qué? Veamos ahora. Si no perdemos de vista las prescripciones legales indicadas antes, nos resulta fácilmente comprensible que Jesús no fuera rescatado por José. Solo el verdadero padre de la criatura tenía que rescatarla. Y José es el padre en adopción. La ley no atenía a ningún otro, ni siquiera al padre adoptivo. Por otra parte, quien rescataba al primogénito declaraba ser verdadero padre del niño. Según el Evangelio de Lucas, era imposible que José pudiera atribuirse la obligación y el derecho de rescatar al niño. José no era el padre. El silencio sobre el rescate por no acaecido cuadra perfectamente con la prolijidad a la que hacíamos mención. Lucas se vale de todo para explicar los detalles. Parece que hemos llegado ya a la razón última y auténtica de por qué Jesús no fue rescatado ni por José, ni por sí mismo, ni siquiera por Dios Padre. Él no era solamente el primogénito, sino el primogénito del Padre. Era Dios por antonomasia, y por eso era en sentido pleno santo y separado para Dios, ya desde siempre consagrado. Solo Dios mismo habría tenido derecho a rescatar para sí a su primogénito. Unigénito, dirá Hebreos 1:6. Pero, ¿qué sentido podría tener eso cuando estaba desde siempre en el seno del Padre, tal cual como lo dice Juan 1:18? En el misterio de Dios y por lo tanto de Jesucristo, que Él, el primogénito de Dios, es entregado por Dios para que la multitud dispusiera del precio necesario para el rescate a su primogénito. Y así, si esa misma razón tiene que Él pagó por nosotros. Él sí, Él paga por nosotros. Él le pone, paga con su vida por nosotros. Él hace entrega de su vida por nosotros. Ese es el cordero ahora que hay que ofrendar. Él es el que da todo. Le pone precio Judas, 30 monedas. Pero en realidad es, dice la palabra, su propia sangre la que nos rescata. Todo el texto de Lucas 2, 22-24 y en concreto su no alusión a que se rescatara al niño Jesús está proclamando el misterio de su persona y de su vocación. Él pagó por nosotros nuestro rescate.
Salvará la humanidad. Sabrás que tu Hijo Jesús ha venido a renovar las fuerzas de aquellos que no pueden continuar.
María, ¿sabías que tu Hijo Jesús
la hermosa posibilidad que nos da la palabra de adentrarnos en toda su riqueza comparando los textos bíblicos que nos llevan a la profundidad del sentido de lo que allí se está diciendo y cómo también aplicarlo a nuestra vida? Él paga por nosotros. En realidad nadie paga por Él porque es el Hijo de Dios, pero Él sí paga por todos nosotros, ofreciéndose como rescate de una multitud, va a decir la palabra. Es el Cordero de Dios el que viene a quitar los pecados de la humanidad. A Él lo celebramos así y en este sentido contemplamos su presentación en el templo según la ley y la prescripción, con todo lo que allí se dice y también con lo que no se dice. Queremos corregir, pero yo dije Éxodo 13:23 y en realidad está en Éxodo 13:2. La presentación del niño o de la primogenitura, ¿qué dice la palabra?
Conságrame todos los primogénitos entre los israelitas, tanto de los hombres como de los animales. Ellos serán míos.
Que te llevo a la cruz, como es tu corazón.
Buen día, Padre Javier. Yo le ofrezco a Dios todo mi ser para que Él haga de mí lo que Él tenía pensado antes de enviarme al mundo, y le pido que yo me deje guiar. Le mando un fuerte abrazo, bendiciones, Vanina.
Y al conocer tu corazón.
Buen día, Padre Javier, Vero, muchas bendiciones. Hoy le quiero ofrecer al Señor mi corazón ensanchado, mi debilidad para que sea su voluntad y no la mía. Bendito seas por siempre, Señor. Eduardo.
Sentido mi vida.
Buen día, hoy le ofrezco al Señor mi día, mi tiempo, todo lo que tengo, lo bueno y lo no tan bueno. Bendiciones, Marta. Buen día, Padre Javier, yo ofrezco mi cansancio y mis dolores físicos. Nada tengo porque todo es regalo de Dios. Bendecido día, Teresa.
Sentir tu corazón dentro de mi latir. Vivir por tus anhelos y por tu sentir. Es como quiero cada día yo vivir. Y al conocer a tu corazón.
Padre, siempre he tenido una duda. Yo soy Ada María de Tucumán, tengo 91 años. Y bueno, siempre he tenido una duda. Si a Jesús lo llamaron para ir a José lo llamaron para que levantara al niño y a la Virgen y fuera a Egipto, después que pasaron los Reyes Magos, después cómo se presentó a los 40 días en el templo. No es que dure, sino que quiero tener esa explicación. Le agradezco mucho que me haga saber.
Lo decíamos ayer, ¿no? Los textos bíblicos no son una cronología exacta de los relatos que acontecieron, como si un biógrafo estuviera llevando tiempo a tiempo lo que ocurre, sino que es una construcción donde se tienen en cuenta todos y cada uno de los acontecimientos y, digamos, y están construidos no en términos cronológicos, sino teológicos de sentido. Esto ayuda de alguna manera a entender, rompe con la lógica, la cronología con la que nosotros haríamos un relato que sea secuencial en lo histórico, pero aquí no está planteado así, tiene todo un sentido teológico. Eso es lo que te puedo decir.
Bendecido día, Padre Javier y comunidad. Yo siento con todo mi corazón que le puedo entregar al Señor, hoy y siempre, todo mi amor, mi oración y servicio. Le entrego mi vida, que ya le pertenece, y con todo lo que soy y tengo. Quiero fortalecerme en su Santo Espíritu para hacer su voluntad. Amén. Que así sea, Mari.
Que delinea mi identidad.
Amo al Señor y todos los días le entrego la paciencia diaria de mi difícil vida, llena de situaciones y soledad que me angustia, pero sé que si Él lo permite es lo que más me conviene para merecer vivir en su presencia. Hágase en mí según su voluntad, ángeles.
Más profundo sueño.
Mi vida y mi familia, todos los días le entrego nuestras vidas y descanso, y lo que viene bien, alegría, y lo que viene mal, a superarlo. La vida es conflicto y debemos estar preparados para enfrentar lo que viene acompañados por Dios. Gladys. Buen día, Padre. Le ofrezco al Señor mi alegría. Ivonne, de Mar del Plata.
Mis manos y el esfuerzo cotidiano por el pan.
Le quiero ofrecer a mi amado Padre lo que soy, todo, con lo bueno que es poco y lo malo que es más. Y también soy su obra. Amén, Marisa.
Mi virtud y mi debilidad y mis afectos.
Buen día, Padrecito. Buen día, Alejandro. Estoy contenta y le doy gracias a Dios porque he recibido la carta para poder pagar mi mes. Y lo que le ofrezco a Dios todos los viernes cuando voy a limpiar la capilla de San José de Adoración, me vengo feliz porque siento que el Señor me está amando y yo lo amo con todo mi corazón. Cuando veo de vuelta que la capilla quedó resplandeciente, perfumada para gracias del Señor. Que Dios te bendiga, Padrecito.
Buen día, Radio María. Yo le ofrezco mi vida entera para que Él haga su voluntad. Bendiciones para todos ustedes. Gracias por existir, Jacqueline.
veces te pregunto por qué yo.
Buen día, Padre. Le ofrezco al Señor todo lo que está pasando en mi vida y les ruego oración por mi salud y la de mis hijos. Noemí de Santa Fe.
¿Qué te daré? ¿Qué te daré de vos si todo, todo es tu regalo? Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Aquí van mis trabajos y mi fe. Mis mates, mis bajones y mis sueños. Todas las personas que me diste, desde mi corazón te las ofrezco. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos si todo, todo es tu regalo? Te ofreceré, te ofreceré. Esto que somos, esto que soy, eso te doy. Vi tanta gente un domingo de sol. Me conmovió el latir de tantas vidas. Por eso tu altar luce vino y pan. Son signo y homenaje de la vida. Misterio de ofrecerte y recibirnos. Humanidad que Cristo diviniza. ¿Qué te daré? Daremos si todo, todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso.